La doctora Yacira Dorantes Carrión es investigadora de tiempo completo de la Universidad Veracruzana y profesora del Centro de Estudios de Género de la misma universidad, especialista en estudios de opinión y miembro del SNI. Les voy a mencionar algunas de sus líneas de investigación, que son representaciones sociales, violencia escolar y ciberbullying. Nos acompaña como comentarista una profesora de casa, la doctora Mónica Olivier. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Iberoamericana Santa Fe, profesora de tiempo completo del Departamento de Gestión Política y Desarrollo. Me voy a permitir mencionar tres líneas de investigación también. Tiene derechos humanos y derechos fundamentales. Tiene derechos de las mujeres en contextos de violencia, de desapariciones forzadas. Desapariciones forzadas y memoria histórica. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por este recibimiento. Quiero dar las gracias a la Universidad de Guanajuato y por supuesto al gran equipo de colaboradores, a Rosalía Carrillo y al doctor Rafael Montesinos, pero también a la doctora Lourdes Gasol por todas las atenciones que hemos tenido todo el equipo que integramos a estudios de género. Gracias también a todos ustedes por su asistencia, sobre todo por estar interesados en estos tópicos tan importantes y emergentes de atender en esta época actual. Y bueno, voy a dar lectura a este documento que he preparado para todos ustedes y cuál es el resultado de una investigación de CONACYT, el cual he denominado la ciberviolencia en la universidad y presento justo el caso de la Universidad Veracruzana. Presento resultados parciales de una investigación sobre el ciberbullying en la Universidad Veracruzana desarrollado por el proyecto de CONACYT denominado Representaciones Sociales sobre la Violencia de Género entre Estudiantes de la Universidad Veracruzana y realizado de manera colaborativa con el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, así como en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis y el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, en donde se diseñó la investigación y se realizó el análisis de la información proporcionada de cerca de 2.000 estudiantes de todas las regiones y áreas de conocimiento de la institución, incluida a 3 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural y algunos programas de posgrado. Con esta investigación se busca comprender la incidencia de la violencia de género que afecta a los estudiantes, así como dar cuenta de la tipología de violencia que se experimenta en la educación superior. De manera general, en este reporte presentamos particularmente los datos relacionados con la ciberviolencia o con el ciberbullying. Diversos autores como Castro, Kolapsky, Lindbergh, Gaston, Caroso, Morales, Serrano, Miranda, Santos, entre otros, han estudiado el ciberacoso o el ciberbullying, definiéndolo como un fenómeno de violencia que se ejerce por medio de las redes sociales. Se origina a partir del Internet, haciéndolo por general un mal uso de este recurso, lo que da pauta a la circulación de una serie de contenidos dañinos, agresivos y destructivos, materializados en fotografías, mensajes de texto, audios, videos y memes, cuyo objetivo es atacar de manera constante y repetitiva a una persona. Desafortunadamente, en el escenario universitario, el ciberbullying como expresión especifica un tipo de violencia que es en realidad la que afecta a un conjunto de experiencias escolares, según François Dumbé y Danilo Martuselli, a una buena proporción de la matrícula universitaria. Así, nos hemos propuesto conocer las representaciones sociales construidas por los estudiantes de la Universidad Veracruzana respecto al ciberbullying. Para ello, hemos identificado las palabras claves con las que los estudiantes lo asocian, de manera que los resultados aquí expuestos se basan en datos cuantitativos y cualitativos provenientes de una población integrada de 959 estudiantes de un total de 1.931 que participaron en esta investigación. Estos 959 estudiantes, el 49.7%, representa el grupo que ha sido afectado por el ciberbullying en alguna medida. Es decir, casi la mitad de la población con la que trabajamos aseguró haber sufrido o experimentado ciberbullying en su vida de formación profesional en la Universidad Veracruzana, por lo que el estudio de este fenómeno resulta inminente. Hemos desarrollado antes el sentido de que la cultura digital está transformando las prácticas y representaciones sociales del mundo del trabajo y de las instituciones educativas. Pero vale la pena reiterar que la revolución tecnológica ha creado un nuevo mundo simbólico que comprende los modos de pensamiento individual y grupal, así como al grupo de referentes desde los cuales se interpretan los usos de las tecnologías de la información y de la comunicación, y la ampliación del dominio técnico, las prácticas, las actitudes, las representaciones sociales y valores que se desarrollan en torno al ciberespacio y al uso masivo de sistemas de información. En este contexto cultural, constatamos que las viejas prácticas comunicativas y los diferentes tipos de interacción que tienen los estudiantes no desaparecen de la incorporación de las TICs a las prácticas cotidianas, sino se potencian. Además de diversificar los espacios de comunicación e intercambio, pareciera que las redes amplificaran o tuvieran un efecto amplificador que pone entredicho las viejas nociones de la privacidad y secrecía, que magnifica los eventos y noticias, que vuelve público lo privado, que exhibe y hace visible la vida y obra de la gente. En el contexto escolar, ahí donde hay una fuerte y estrecha convivencia juvenil, los efectos de los comentarios en las redes pueden ser trascendentes en la experiencia escolar de los estudiantes. Resultado de la socialización, se han incorporado una serie de normas, valores y códigos de conducta que nos orientan en las interacciones sociales, de tal forma que las personas que se relacionan e interactúan en la vida cotidiana tiendan a respetar a las demás como personas o como grupos en los distintos entornos. Por lo general, nos apegamos a las normas legales, a las simbólicas que son constitutivas en la sociedad. En este mismo sentido, se trata de poder confrontar al ciberbullying desde los procesos mismos de socialización en la familia y en la escuela. Sin embargo, hemos observado que aun cuando los universitarios saben que es en contra lo normal, suelen participar en actos de acoso en entornos digitales. El ciberbullying es una práctica que se está naturalizando y no se reconoce necesariamente como violenta. Sin embargo, es grave que sean los propios estudiantes quienes han afirmado participar de estos actos, manifestando en entrevistas que lo hacen entre sí con el objeto de dañar y destruir la integridad del otro. De tal manera que la broma se trasciende dando lugar al dolo y a la mala fe. El ciberbullying se ha instalado en los espacios universitarios y en las prácticas cotidianas. En este documento se muestra cómo los jóvenes estudiantes de distintas edades, regiones y áreas de conocimiento, así como de programas educativos, han experimentado actos del ciberbullying y han sido vulnerados, inclusive acosados y hostigados a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, principalmente. Lo grave es que no se han dado cuenta de que lo que se sube a las redes sociales puede volverse a utilizar a lo largo del tiempo y en distintos momentos para causar más daño, afectando inclusive la vida personal, familiar y laboral. Los estudiantes que ejercen ciberbullying no tienen conciencia plena del alcance de sus actos, pues impactan de manera negativa a sus compañeros universitarios, teniendo como consecuencias incluso el abandono de los estudios, el aislamiento o bien un daño psicológico grave, como la depresión y en casos extremos inclusive el suicidio. Desde la perspectiva legal y de reconocimiento del problema, en el estado de Veracruz se implementó en el año 2011 la Ley 303 contra el acoso escolar. Sin embargo, no solo aplica para la educación básica y media superior, dejando sin impacto legal a la educación superior. Sabemos que en la Universidad Veracruzana opera un código de ética y en que en el ámbito legal se encuentra la Defensoría de los Derechos Universitarios, a la cual pueden acudir los estudiantes a poner una queja en caso de ser violentados o sufrir violación a sus derechos humanos. Asimismo, la institución cuenta con una unidad de género que respalda el Reglamento por la Igualdad de Género y recibe denuncias sobre acoso y hostigamiento. Aunado a estas dos entidades, la Universidad Veracruzana tiene programas de apoyo a las víctimas de violencia, tales como Por sus derechos, noviazgo sin violencia, El silencio marca tu vida, Por una vida libre de violencia, igualdad, ni más ni menos, Campaña Únete 2014 o para promover la cultura digital, Protección de datos personales, cultura de la seguridad e información en la comunidad de la Universidad Veracruzana e información segura es cultura. No obstante lo anterior, y con base en lo que hemos observado, podemos decir que los esfuerzos han sido insuficientes, pues a pesar de ello, el ciberbullying campea dentro y fuera de las aulas y de los espacios universitarios, permeando en la vida cotidiana de los estudiantes. Si te retomamos el significado de la palabra ciberbullying, advertimos que proviene de bullying, término que deriva de la lengua inglesa, concretamente la palabra bully, que se traduce como bravucón o buscapleitos. La acción del bully se caracteriza por la intimidación, hostigamiento, coacción o abuso repetido y durante un tiempo determinado de una o más personas contra el otro en situación de indefensión, convirtiéndolo en su víctima mediante continuos ataques intimidatorios. En el contexto digital, el bullying, aludido como ciberbullying, se potencia tanto como en la expresión como en la duración, cobrando gran importancia en aplicaciones mediante en las que se reproducen los mensajes ofensivos como la mensajería instantánea, las redes sociales o el correo electrónico. En este tipo de acoso, las manifestaciones se llevan a cabo mediante insultos, chantajes, acusaciones, humillaciones, divulgación falsa de información, suplantación de perfiles. Estas acciones se producen de forma deliberada e intencionada para dañar a la persona acosada, siendo persistente en el tiempo y dejando siempre abierta la posibilidad de causar un daño a futuro. Otra característica del ciberbullying es el anonimato del acosador. Dado que las redes sociales es posible suplantar la identidad, la víctima no puede saber quién la acosa. El agresor ataca anónimamente mediante acciones de hostigamiento e intimidación. Esta práctica supone una acción compartida en línea difamatoria de un individuo o un grupo deliberadamente y de forma repetitiva y hostil, pues pretende causar daño. Son distintas plataformas por las que se ejerce el ciberbullying. Facebook predomina, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube y varios perfiles apócrifos. A espaldas de las víctimas, el agresor o los agresores suben fotografías íntimas sin dar la cara e invitando a participar a más actores en calidad de cómplices, reenviando las fotos y siguiendo con la calumnia. El objeto de la violencia, un comentario, un insulto o una fotografía, tiene la intención de ridiculizar y de poner en evidencia al otro. De reírse de él, pero también de burlarse e inclusive pensar que forma parte de un juego. Entre las formas de violencia que se manifiestan a través de las tecnologías de la información y la comunicación, el correo electrónico, las redes sociales, el celular, se identifican con actos de acoso, extorsión, amenaza y otras, donde se perciben figuras arcaicas del machismo o de la dominación, la ley del más fuerte, como una violencia de alto impacto durable. El tema de la violencia en la universidad es preocupante, sea real o virtual, por lo que es urgente que se legisle a fin de sancionar a quienes suban a internet videos, fotografías, textos que en ellos aparecen o son mencionados en forma intensiva. Como parte de la metodología de la investigación, en nuestro estudio es de carácter cuantitativo y tuvo como objeto medir el grado de incidencia del ciberbullying mediante una encuesta y el análisis de resultados se trató a través de un método estadístico. La población integró a los estudiantes, La población se integró a los estudiantes de la Universidad Veracruzana con un muestreo probabilístico del cual se utilizaron métodos y población que tuvieran la misma posibilidad de ser escogidos. El estudio se realiza en diferentes regiones, la región de Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Veracruz de Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán y estudiantes que cursaban alguna carrera de posgrado y en alguna de las áreas de conocimiento como es el área técnica, humanidades, económico-administrativa, ciencias de la salud, biológico-agropecuaria y artes. Aunque también participaron alumnos de tres sedes de la Universidad Veracruzana, de las UBIs interculturales como UBI, Montañas, Selvas y del Totonacap. Finalmente, 43 facultades seleccionadas para ubicar la población la integraron hombres y mujeres de edades de entre los 17 a 26 años. Se utilizaron cuestionarios impresos que se entregaron a los estudiantes en sobres cerrados para la realización del levantamiento de la información. Y bueno, en la primera gráfica estamos mostrando aquí el impacto de nuestra investigación y de bueno, cómo fue la participación de los estudiantes, tanto en las regiones que integran la Universidad Veracruzana y en el segundo, cómo participaron los estudiantes por licenciaturas, posgrados y áreas de conocimiento. En el análisis descubrimos que de un total de 1.931 estudiantes encuestados, el 49.7% manifestó haber sufrido ciberbullying en algún momento de su estancia en la universidad. Al cuestionar sobre las plataformas digitales por la cual lo han experimentado, hallamos que el ciberbullying se ejerce con más frecuencia con el Facebook. Adelante. Estuvimos trabajando con un esquema de nube de palabras con el cual los estudiantes asocian el ciberbullying, y en esta figura podemos dar cuenta que a partir de un conjunto de miradas focalizadas desde la perspectiva de género, los estudiantes conciben que el ciberbullying se asocia con las palabras de internet, acosar, insulto, redes sociales, Facebook, tecnología, troll, tonto, web, pena, miedo, entre otras. Al hacer la serie de miradas, dimos cuenta que para el caso de la postura de género se encontró que tanto hombres como mujeres asocian el ciberbullying a las palabras internet, acosar, insulto y redes sociales, específicamente en Facebook. Los hombres destacaron además las humillaciones, burlas y memes que sufren en las redes sociales, mientras que las mujeres se sienten agredidas por las burlas y amenazas que circulan en los medios de comunicación. En la siguiente tabla vemos el componente y distintivo por género, en donde género femenino y masculino dan cuenta de estas diferencias a través de la asociación de palabras. Enseguida, podemos dar cuenta, cuando observamos las diferencias por regiones, se distinguen rasgos interesantes de las representaciones sociales sobre el ciberbullying, en donde se muestran 5 palabras más recurrentes por cada una de las regiones. Para Jalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba, resulta ser fuerte la palabra internet, acoso e internet, y se derivan otras 5 palabras que tienen mayor grado de importancia, como lo es acceso, insultos, redes sociales, Facebook. Hallamos que en las 5 regiones que integran a la Universidad Veracruzana predominaron por lo menos 9 palabras clave: internet, acoso, insulto, Facebook, medios de comunicación y burlas, redes sociales, humillación y agresión. De manera general, el núcleo central de la representación social del ciberbullying es internet. Esta palabra es el elemento fundamental de la representación y se encuentra cargada de significaciones a partir de su organización, sentido y valor que le han atribuido los estudiantes universitarios. En orden de importancia, enunciaron la palabra Facebook, redes sociales, entre otras. En las sedes de la Universidad Veracruzana e Intercultural también hay diferencias. Los estudiantes enunciaron las siguientes palabras que identificaron al ciberbullying. Entre el de la sede Montañas, señalaron insultos, redes sociales, discriminación. En la sede de Huazuntlán destacaron internet, acoso, Facebook, burlas. En este caso, la sede de Totonacapan solo enunció 4 palabras que sobresalieron: acoso, amenaza, burlas y mensajes. Cuando valoramos por modalidades el sistema escolarizado y sistema abierto, así como por niveles de programa educativos que cursan los estudiantes, se reitera la representación dominante, aunque empiezan a aparecer diferencias significativas. En la siguiente tabla, damos cuenta que los estudiantes de posgrado piensan diferente a los estudiantes de la licenciatura. Para ellos, el ciberbullying es agresión, amenazas, burlas. En el caso de los programas de doctorado, destacaron las siguientes palabras: amenaza, internet, agresión, redes sociales, acoso e insultos. Bien. Las diferencias de la experiencia escolar de los estudiantes también es observable por su edad. A continuación presentamos los datos que corresponden a las palabras claves más enunciadas por los estudiantes desde distintos rangos de edad que se establecieron en la investigación ante la palabra ciberbullying. Todos los rangos de edad comparten el núcleo central de la representación, sin embargo, los más jóvenes resaltan el chantaje y el abuso, mientras que el segundo rango de edad, que va desde los 20 a 22 años, agregan burlas, agresión, humillación y abuso. El tercer grupo de edad, entre los 23 y 25 años, destacaron memes, burlas, fotos y agresión. Por último, los estudiantes de 26 a más años de edad asociaron el ciberbullying con enojo, miedo, burlas, amenaza, difamación y pena. Los datos obtenidos por áreas de conocimiento en la Universidad Veracruzana pueden ser revisados en la siguiente tabla. En términos generales, las representaciones de los estudiantes que comparten los mismos referentes, sin embargo, cuando observamos las diferencias que se derivan por su adscripción disciplinaria, encontramos que hay distintas percepciones. Por ejemplo, los estudiantes del área de artes mencionan Facebook, amenaza e inmadurez, acoso, exhibir y agresión. Los del área biológico-agropecuario asociaron el tipo de violencia con insultos, agresión, burlas, difamación, Facebook. El área de ciencias de la salud enunciaron palabras como insulto, Facebook, redes sociales, burlas, medio de comunicación, amenazas y comentarios. El área económico-administrativo refirieron a insultos, redes sociales, burlas, medio de comunicación, memes, Facebook, enojo. Desde la mirada de los estudiantes del área de humanidades, el ciberbullying se asoció a las palabras como acoso, medio de comunicación, redes sociales, humillación, chantaje, miedo, Facebook, insultos. Y para los del caso del área técnica, la asociación se hizo con insultos, acoso, redes sociales, Facebook, medio de comunicación, burlas, fotos, abuso, tecnologías. Finalmente, la representación social del ciberbullying, compartida por los estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana, fue definida como la violencia generada en Internet en el que los usuarios acosan e insultan principalmente en redes sociales. Como conclusiones, según nuestros hallazgos, la mitad de los estudiantes universitarios han sido objeto del ciberbullying y en distintos grados esta situación ha afectado su experiencia estudiantil. Para muchos estudiantes solo se trata de bromas y juegos intrascendentes que forman parte de la naturalidad de las cosas, lo que es, de todas maneras, inaceptable e injustificable. Concebir los actos de violencia o violentos como juegos es resultado de la naturalización de la violencia. Los actos violentos no son ni naturales ni normales ni pueden formar parte de una dinámica social sana, pues causan daño, ofenden y lastiman. El ciberbullying en la universidad no es un fenómeno trivial y en este trabajo se reportan elementos clave para su comprensión. Por ejemplo, Facebook es la principal plataforma donde circulan los mensajes ofensivos, lo cual nos exige una estrategia institucional generalizada para orientar a los estudiantes hacia el buen uso de esa plataforma y para inculcar en ellos normas y pautas de comportamiento en la red que pongan un alto al ciberbullying y que fomenten la utilización de las redes bajo una perspectiva democrática que promueva el respeto de las personas y valoricen la diversidad cultural, que desmonte los estereotipos y entiendan que la violencia y el acoso desde las redes solo refuerzan la discriminación, las ideas sexistas, racistas y clasistas. A partir de las palabras claves orientadas en obtenidas en la investigación, vemos que en términos sintéticos el ciberbullying se liga a Internet, espacio donde surgen comentarios y mensajes acompañado de insultos, burlas, agresiones y humillaciones, menosprecio, acoso, libertinaje, discriminación y amenazas. Estos actos generan pena e inconformidad para los estudiantes quienes no están informados sobre el proceder en caso de vivir este tipo de violencia. 3 de cada 10 estudiantes universitarios dijeron desconocer los documentos, leyes o reglamentos que sancionen o atiendan los actos o conductas violentas en la universidad, siendo el estatuto de los alumnos y el reglamento universitario los documentos que tienen presentes. Consideramos que la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Unidad de Género, la Dirección General de Tecnología e Información, Servicios Tecnológicos y Centros de Investigación deben unir sus esfuerzos para evitar que crezca este fenómeno de violencia ejercida en las redes sociales. Estas entidades deben intervenir para promover que el Internet sea utilizado con fines educativos en la universidad sobre una base de respeto. La institución debe tener clara la ciudadanía digital que quiere desarrollar en los estudiantes universitarios. Muchas gracias.
Bueno, gracias antes que nada por la presentación de esta información y de esta investigación que parece pionera en un tema que cada vez es más frecuente en las universidades. También quiero agradecer a quienes me invitan a comentar esta mesa. Para mí es muy importante tener estos espacios y señalar o tratar de destacar algunos aspectos que considero pueden ser interesantes, volver tal vez un poco más sobre ellos. Me parece que el primero tiene que ver con este asumir que las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, se han convertido de manera generalizada en un medio de comunicación que ha adquirido vida propia. Y quizá en ese sentido, las teorías sociológicas de la comunicación de la década de los 70 parece que en términos de acontecimientos de la reproducción social empiezan a madurar en esta segunda década del siglo XX. Al margen de los problemas de la violencia que también se generaliza en ellas, ¿no? Entonces, parece que estamos dando cabida de manera efectiva y real a la vivencia de una sociedad virtual comunicativa. Esto me parece resulta paradójico porque, sobre todo en un contexto como el de Guanajuato, donde las políticas del BID y del Fondo Monetario Internacional, impulsadas por la inversión extranjera, muy presentes en el Estado, parece que lo que demandan es la idea de profesionistas que puedan tener un pie en la vida real y otra en la cibervida. Y entonces estas investigaciones en el espacio universitario hacen un énfasis muy importante en que la vida virtual no está alejada de la vida real, ¿no? Y uno de los acentos muy importantes de esta investigación tiene que ver con la reproducción de la violencia también como un medio simbólicamente generalizado de comunicación, donde una cosa es no vernos cara a cara y otra cosa es no poder reproducir los patrones sociales comunicativos en un espacio cibernético. Por otra parte, también resulta interesante cómo pareciera que el mundo del ciberespacio se empieza a presentar como el primer medio de acceso hacia la reproducción de la violencia en la universidad, ¿no? Es como si la violencia en la universidad de carne y hueso estuviera más naturalizada o estuviéramos más acostumbrados, no sé si a vivirla, pero sí por lo menos a tolerarla o a tratar de encauzarla de otra manera, pero pareciera que en el ciberespacio esto es muy visible de manera inmediata. O por lo menos los jóvenes, de acuerdo con el trabajo que nos presentas, tienen relativa sensibilidad, ¿no? También otros elementos en ese sentido es que no se habla de una violencia aleatoria. Me parece, si no mal recuerdo las tablas que tú presentabas, el acoso es una de las formas más generalizadas de violencia. Y entonces en la Universidad de Guanajuato estamos muy sensibles frente al acoso, ¿no? Porque efectivamente una de las pareciera estrategias más eficaces de comunicación en términos del ciberespacio es difundir el acoso por las redes sociales, ¿no? Y en el caso de los alumnos, pero también en las relaciones verticales de poder que implican los profesores con los alumnos, y eso es muy importante porque pareciera que este nuevo espacio que tiene que ver con el ciberbullying nos da pistas de cómo se puede observar la reproducción de la violencia sistematizada en la vida cotidiana. Paradójicamente, el ciberbullying parece ser más visible y lo otro parece ser más invisible o más tolerable, y en ese sentido parece una condición muy paradójica. Por otra parte, también el trabajo que nos presentas nos invita a pensar en esta idea del anonimato del acosador, ¿no? Pareciera que el acoso en el ciberbullying se presenta como un fenómeno que no tiene nombre ni apellido, pero que sí se puede identificar, ¿no? Un patrón, eso sociológica e históricamente es muy interesante, porque pareciera que lo que se observa son patrones de acciones específicas que incluso en las tablas que tú presentas, la comunidad las tiene relativamente claras, ¿no? Y después parece que en la vida cotidiana parece que no están tan claras, o por lo menos son más impugnables, ¿no? Esta idea de hasta dónde se puede ver y se puede argumentar, justificar el límite del acoso, cuando parece que en las redes sociales, por lo menos para la población que tú nos presentas, el límite y la visibilidad es muy clara. Al margen de si eso tiene que ver con procesos de judicialización, por lo menos sí hay una idea muy clara de cómo observar y asumir el acoso como una forma de reproducción social en este medio. Y eso me parece también otra idea muy, muy interesante sobre la que hay que reflexionar. Otro elemento que quisiera también destacar de esta presentación que tú nos haces es este concepto de violencia generalizada, ¿no? Una violencia generalizada que está llena de atributos en las redes sociales y que también tiene que ver con un segmento de población muy específico, ¿no? Eso me parece que para las áreas de las ciencias sociales y las humanidades es muy revela muchos de los patrones contemporáneos de comunicación intergeneracional, ¿no? Me parece que el hecho que este trabajo esté aquí en este espacio también muestra que la violencia en la reproducción social está perfectamente naturalizada. Y entonces, efectivamente, como decían los participantes de la mesa anterior, parece que el problema de la violencia no es la violencia, sino el que se atreve a desnaturalizar la violencia y a mostrar que se haya hecho siempre de una manera no significa que eso sea correcto, por lo menos en términos de reproducción social. Me parece que también hay entradas muy valiosas en términos de cómo pareciera que en la realidad virtual las jerarquías se desdibujan, ¿no? Se desdibujan las jerarquías, pero entonces la fuerza de la reproducción social parece que se acentúa cada vez más en términos de la contundencia de la violencia. Entonces, yo soy intransparente al otro porque no me presento cara a cara, porque incluso puedo ser no yo el que se está presentando, pero lo que el otro tiene claro es cómo se empieza a generar ese principio de poder y cómo incluso en el anonimato que permiten las redes sociales, siempre pareciera ser que el más fuerte es el que más violencia ejerce. Entonces, este trabajo también nos permite plantearnos en términos de estas tendencias neoliberales desde las últimas décadas del siglo XX, cómo es posible observar a una sociedad que cada vez incorpora más las nuevas tecnologías de la comunicación, que parecieran hacer prescindible el cara a cara, sustituible, y que además construyen para sí mismas un ámbito de lo políticamente correcto, ¿no? Asumiendo que el ciberespacio es lo políticamente correcto porque es abstracto, porque es aséptico, porque pareciera que solamente son códigos binarios que se reproducen al mover las teclas de una computadora, y sin embargo, por lo menos en el espacio latinoamericano, probablemente en el espacio mexicano, es hasta la última década quizá, donde se empieza a observar de manera contundente cómo una sociedad no puede prescindir de sus patrones de reproducción en un sentido muy amplio cuando está montándose una nueva realidad virtual que además parece ser la gran herramienta para la reproducción social, por lo menos en las siguientes 3 o 4 generaciones que están por que están frente a nosotros. Y creo que también algo que tú presentas, los números generalmente son fríos y a veces si no se significan, pues parecen demasiado poco o demasiado mucho. Me parece que la labor de las universidades es quizá entrar por esta gran puerta que significa poder detectar la violencia simbólicamente generalizada en las redes virtuales para empezar a desnaturalizar y a romper los tabúes de cómo atacar la violencia en la reproducción social inmediata. Efectivamente, me parece que las universidades son los espacios más propicios porque se supone que en ellas se forma el pensamiento crítico y el pensamiento crítico lo que nos haría o nos permitiría es poder plantear reflexiones donde la violencia es violencia aún si el que nos violenta es nuestro colega o aún si el que nos violenta es nuestro amigo o aún si la universidad, aunque fácticamente se viva transversalmente, organizacionalmente, no sea de esa manera. Entonces, pienso que este trabajo tiene muchísimos elementos para poder replantear la función de la universidad, por lo menos en las 3 siguientes décadas, ¿no? En organismos internacionales estos temas son importantes porque efectivamente cada vez las afectaciones a la vida cotidiana de los seres humanos de carne y hueso son muchísimo más profundos, sobre todo cuando se forman en las universidades públicas, donde se supone que la garantía a los derechos humanos y a la no violencia debe ser el principio de la educación en aras de un conocimiento crítico y donde paradójicamente nos hemos dado cuenta, tal vez el último año, no solo la Universidad de Guanajuato, sino varias universidades que han denunciado el acoso, la importancia de realmente sensibilizar a los universitarios de cómo posicionarse en un contexto mexicano lleno de tanta violencia cuando la universidad es precisamente el ámbito más importante para reformular la idea de sociedad pacífica que nosotros queremos y debemos aportar como profesores universitarios. Muchas gracias.